ustedes recuerdan qué hacían hace 20 años. La memoria es aquello que nos traslada una y otra vez en el tiempo a olores, a lugares, a sabores, a películas, y como eso es lo que nos ocupa, preocupa e inspira, comenzaremos esta segunda temporada hablando del año 1999, el año más importante del cine para muchos. Ese año debutó una chica, que luego sería la tercera mujer en ser nominada a un Oscar, Sofía Coppola, con su ópera prima Las Vírgenes Suicidas. También fue el año de Matrix, la famosa Matrix, que todos aman y siguen. Almodóvar estrenó su oscarizada Todo sobre mi madre. Un maestro, Stanley Kubrick, nos dejaría y estrenaría su última película, Ojos bien cerrados, aquella con Tom Cruise. El Club de la Pelea iniciaría la notoriedad y el culto por Fincher, por David Fincher. Y Magnolia, que me encanta, consolida a Paul Thomas Anderson como uno de los mejores nuevos realizadores americanos. En fin, en el mejor año nos basaremos para iniciar el segundo capítulo de Al final de la pantalla.
Bienvenidos al nuevo episodio de Al final de la pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira. Y como bien mencionó Edgar en ese intro, hablaremos del año 1999. Por acá, Alnaimar Guerrero.
Y por acá, Edgar Roca. Mira, a mí me sorprende mucho. Yo de verdad no. Yo te mencionaba que cuando estaba muchacho yo no seguía mucho el cine en realidad. Yo veía lo que nos pasaba a la televisión nacional. No es un amor que me conseguí ya en la adultez, por así llamarlo. Y entonces no estaba muy consciente de las fechas y eso. Y cuando tú me planteaste este tema, investigo y sí, bueno, además que son 20 años ya de ese año. Para muchos el mejor año del cine, se consiguen esa cantidad de análisis y artículos casi que científicos que te demuestran, mira, este es el año donde se estrenaron esta cantidad de películas y la ganancia y todo el movimiento que tuvo el cine en ese año fue realmente especial y particular, ¿no? A mí de ese año, yo recuerdo Matrix, haberla visto en el cine, fue la única que vi en el cine de las tres, las otras dos las vi después, ni siquiera la seguí. Recuerdo con cariño Wild Wild West, que es una película que no es una gran película, pero era Will Smith, estaba también como en boga, había como que sacado un disco y venía lo de Y2K. Esas son las cosas que yo más recuerdo de 10, 11 años en esa época, lo que yo más recuerdo de ese año. Y ahora, bueno, 20 años de
Bueno,
películas.
y hay un vínculo entre Wild Wild West y The Matrix, porque a Will Smith le ofrecen el rol de Neo en The Matrix y él no lo toma para irse a hacer Wild Wild West,
Bueno, yo
que
seguía Wild West.
fue un fracaso de taquilla, de recepción, y bueno, Matrix se convirtió en el icono que es, pero es como esas cosas que terminan funcionando para bien, porque bueno, Will Smith obviamente lamenta eso, pero su carrera no sufrió, digamos, un impacto, ¿no? Él siguió siendo esta figura, ha seguido siendo esta figura importante, y Keanu Reeves es perfecto, pues, como Neo, es
Totalmente.
difícil pensar en otra figura, pues,
Creo
como
que
él, ¿no?
allí aplicaría, o al menos yo lo puedo aplicar perfectamente, eso del estado de gracia de un actor. No hay manera que otro actor no sea Neo que
Exacto.
Keanu Reeves, ¿no? Y es importante por la película porque, bueno, además el inicio del siglo XXI estaba terminando el siglo XX, naciendo el nuevo siglo, y esta película tan premonitoria, tan importante para lo que estamos viviendo 20 años después. Claro, no estamos diciendo que ahora nosotros nos la pasamos como el personaje,
No, pero sí,
pero.
digamos que, oye, hay una falla en la matriz, hay un problema de Matrix, es así como que se convirtió parte de la jerga, de la manera en cómo nos referimos a esta otredad que a lo mejor en la que estamos existiendo y que todo es una simulación, y ahora vemos que tal vez todas las cosas que están pasando realmente no son las que están pasando, o la idea de que va a haber una pastilla que nos va a llevar a ver nuestra realidad como es. Y bueno, desde el punto de vista técnico, pues obviamente sí es una película que empujó la barra acerca de las cosas que se podían hacer, ¿no? Y que como toda película que se posiciona como un icono, pues vino un montón de películas que trataron de copiarse en cuanto al estilo, el tiempo de bala, el bullet time, el uso del kung fu en estas secuencias de acción.
Sí, la manera
y
de pelear.
Bueno, no con tan buenos resultados, pues, pero fue, no es innegable ver como el legado que dejó, que dejaron Ana y digo Lana y Lily Wachowski al momento de dirigir esta película y de asentarse ellas como, bueno, como, como figuras de directoras de acción en un nivel que a todos los demás los dejaron atrás y obligó a, al resto de la industria a tratar de ponerse al nivel de lo que ellas estaban presentando, ¿no?
Tenemos además El Club de la Pelea, que la vi yo mucho tiempo después, pero que es una película de culto importante por Fincher. ¿Es la película, tercera película de Fincher?
Creo que sí, sí, sí. Está basada en el libro de Chuck Palahniuk. Y bueno, digamos que sentó como un precedente que no es tan bueno. Ahora, que es como una masculinidad bastante tóxica que la película quiso como reflejar, ¿no? De este hombre que está sintiendo, este macho que está sintiendo que está perdiendo terreno, que no tiene como la misma fuerza dentro de la sociedad, que se siente como que está siendo dejado a un lado. Y bueno, digamos que la película busca precisamente ese tipo de figuras, en el caso de Tyler Durden, pues interpretado por Brad Pitt, ¿no? En esta figura, ¿no? Y Edward Norton, que es como su, o sea, la contraparte o la parte real, pues mientras está este alter ego haciendo todos estos desastres, ¿no? Pero es interesante de cómo, que no es que precisamente quiso hacer una denuncia, sino que quiso como tomar estos elementos, pero ahora es todo este contingente, digamos, de defensa, de derechos de los hombres, de antifeminismo, que han agarrado esta película como bandera sin ver realmente lo que la película estaba tratando de retratar. De hecho, Fincher dice que si él llega a conocer o sea, algún novio de su hija y tiene una ficha de Fight Club, él le dice, termina con ese tipo inmediatamente ya.
Claro.
O sea, porque fue adoptada pues por un contingente de verdad que parece que los temas de la, lo mismo ocurrió con Matrix, ¿no? Que incluso cuando se les trata de decir de que bueno, esta es una película y es un concepto y fue una película original creada por dos mujeres transexuales, es así que oye, se les pasa pues por encima, o sea, es como que no terminan de captar, ¿no? Fue como muy superficial el tipo de mensaje que llegó. Entonces es importante ver la repercusión tanto positiva o negativa que han tenido como productos culturales, sobre todo una película como Fight Club.
Una de las cosas que yo también veo en este devenir del tiempo y en este pasar del tiempo, en estos 20 años que han pasado, es que eso que tú dices es importante. Todavía superficial, cualquier análisis que se haga de todas esas de todas esas películas y de todas esas historias, y es incluso, siento, es el momento en el que está el mismo planeta. Estamos en un momento extremadamente superficial donde todo el mundo, estas cosas de las redes sociales incluso hace que hacen más grande lo superficial de la sociedad actual. Yo he visto algunos intentos, por ejemplo, en el caso de Matrix, de búsqueda de hasta de filosofía.
Sí.
Que me parece interesantísimo. Porque claro, también viene una cosa informática, es todo, pues una mezcla de... Y es tan grande lo que hay que analizar que creo que pasarán todavía 20 años más para seguir profundizando en cada una de películas como estas dos, por ejemplo, que abordando. También recuerdo, fue el año que murió Stanley Kubrick, yo me enteré primero de la muerte de Stanley Kubrick, yo recuerdo más de ese año la muerte de él que el estreno
que
de
la película.
La película no la pude ver, además era niño y el primer plano de Nicole Kidman desnuda, no sé qué. No creo que mi papá o mi mamá me dejaran ver esa película en aquel año. Pero es también muy interesante porque también es como el cierre de un estilo clásico, un estilo importante en el siglo XX, un hombre que empezó a realizar en los 50 y que coincidencialmente muere porque todavía no estaba tan mayor.
No.
Podría haber vivido por lo menos 10 años
más. Pudo haber llegado al 2001.
Por lo menos. ¿Tú dices?
No, o sea...
Ah, no, claro. 2 años, claro. Yo digo 10 años, imagínate, tú dices 2 años, pero ciertamente sí, exacto, no era que tenía...
Y ver y poder cerrar, ¿no?, el círculo.
No tenía 88 años, es que no creo que no tenía ni 70, exacto. Y esa película es una rareza.
Bueno, nos acompañó en este milenio, pues Stanley Kubrick se quedó, digamos, bueno, en el siglo pasado. Pero sí, sí es importante verlo como, bueno, como esa figura que logró, pues, presentar esa última película. Además, en un muy buen año para Tom Cruise, ¿no? Porque sí, él estaba trabajando con este maestro del cine, Nicole Kidman. Además, ellos como pareja, que bueno, su última película. Y pues ya muchas personas, pues, dicen que a lo mejor ese fue el punto de fractura en el matrimonio. Bueno, especulaciones abundan en cuanto al tema, porque bueno, a los pocos año y medio, pues, se separan, esta pareja icónica de los 90. Pero además fue un muy buen año para él, porque además de Eyes Wide Shut, él también está en Magnolia.
Y nominado al Oscar luego con la película, donde tiene un trabajo que a mí es de los que
sí,
más
entonces
me gusta.
El 99 también representa ese tema de figuras importantes, el movie stardom, pues, del box office, ¿no? Que logra alimentar la taquilla. Y también tenemos a estos grandes realizadores que se consolidan dentro de la industria, como que dejan su huella, entre ellos, pues, Paul Thomas Anderson, sí, ¿no? Con Magnolia, que se convierte como en una obra muy cumbre para ese año. Además, que es una obra, como ya lo habíamos mencionado en el episodio de la primera temporada, pues son estas obras corales donde es un elenco realmente fascinante el que tiene la oportunidad de convocar para esta película, de historias, algunas cruzadas, algunas interconectadas, otras no tanto.
También su tercera película.
Exacto.
En el caso de Fincher era la cuarta, porque Alien 3, Seven, El Juego y...
Él no quiere que recuerden que Alien 3, así que no.
Fue su tercera.
Exacto.
Para Fincher fue su tercera película. Además, volviendo a Kubrick incluso, y ese cierre de siglo XX,
sí.
Recordemos que también queda el germen de lo que después estrenó Spielberg 2 años después,
sí,
en Inteligencia Artificial.
Exactamente.
Que era aquella película con Jude Law y Oswald Roy. Sí, el
Haley
niño.
Joel Osment.
Exactamente.
Que también tuvo un gran año en el 99 con Sexto Sentido. M. Night Shyamalan se encumbra como el posible Spielberg, así lo nombraron las publicaciones, ¿no? El futuro Spielberg. Esa promesa, digamos, se cumplió tal. Pero digamos que él ha tenido ahorita, ya precisamente casi 20 años después, consiguió su nicho en cual afincarse. Pues no, tal vez no esta figura que luego fue conocida por fracaso tras fracaso de estas ambiciones respecto a la taquilla para tratar de repetir lo que había logrado con Sexto Sentido, ¿no?
Sí, después viene Señales, por ejemplo. ¿Cuál otro fracaso tuvo? Señales no fue fracaso.
La Villa, The Village... Lady in the Water.
Ajá,
La Dama en el Agua. Sí, sí, sí.
Pero bueno, es una rareza ahora con estas tres películas, ¿no? Sobre su manera de pensar y de ver los superhéroes. Sofía Coppola, de mujeres, aparte de las Wachowski, ¿qué otra realizadora que recuerdes, Sofía?
Fue un gran año para Kimberly Pierce, que dirigió Boys Don't Cry, que fue, digamos, también lo que hizo de Hilary Swank como, wow, este descubrimiento, ¿eh? Que se convirtió como, bueno, en una figura bastante. La carrera de Hilary Swank siempre me parecerá fascinante, pues, porque es este tema de esta actriz que logró encumbrarse con 2 Oscars en un muy corto tiempo, pero que no se ha terminado de convertir en esta figura... digamos que como una Charlize Theron, como que logre atraer todo este tipo de proyectos, pero igual los proyectos que logramos encontrar dentro de su filmografía, oye, tienen cosas bastante bastante interesantes, ¿no?
¿Por qué crees tú que no a lo mejor cosas de decisiones,
sí,
o de
yo creo que es
hasta
un tema,
perfil físico?
No, yo creo que es un tema también, obviamente, como toda la carrera, es un tema de decisiones, ¿no? Es, a lo mejor hay algunas películas que fueron como tal vez su equipo, su team, su agente, su manager, querían verla como una figura más comercial. O sea, es interesante hacerle el análisis. Le sigue una película de ciencia ficción que se llama The Core. Ella ha hecho también películas románticas. Es como que ha tratado de buscar distintos ámbitos donde poder encontrar o dramas sociales, pues, que también lo han hecho. Pero yo creo que ella es una actriz que trabaja muy bien cuando trabaja de la mano de un director, pues. Es como una actriz que con un director con una voz autoral, bien sea un Clint Eastwood, bien sea una Kimberly Pierce, o sea, que es como lo que ella logra encajar, pues, para estas películas comerciales o con un director contratado, que, digamos, no tiene, tal vez allí se nos pierde un poco el trabajo de lo que ella puede hacer, ¿no? Y de lo que ella puede ofrecer como intérprete, que bueno, yo creo que no queda duda, pues,
no he visto más, no he visto cine de Kimberly Pierce. ¿Qué otra película recomendarías?
Kimberly Pierce es de esas grandes promesas que, digamos, la industria pues no termina de darle su lugar, ¿no? Ella lo que le siguió fue, bueno, la sonada nueva versión de Carrie, que digamos que tuvo algunos elementos interesantes, pero no se logró desligar de lo que había hecho De Palma, pues con Carrie, con la original.
¿Qué estrenó ya?
Sí, es una película del 2015. Sí. Y obviamente, bueno, ya ahorita tiene otros proyectos, pero sí, es de esas. Mientras que los, digamos, directores como que tienen otras trayectorias, las de las mujeres, aun cuando arrancan muy bien, es como que a la industria les cuesta conseguir un lugar. Del otro lado está Sofía Coppola, que digamos, bueno, ella consiguió como su nicho, pues desde donde trabajar, ¿no? Y además, bueno, es alguien que viene con la estela de ser una familia
Claro.
de Hollywood de por sí, y pues bueno, ya consiguió ese lugar que en el que lamentablemente muy pocas mujeres pues han logrado posicionarse. Ahorita es que como que está esa fuerza de que, oye, no es ella sola, no es solamente Katherine Bigelow, o sea, como que son cinco mujeres a las que le ofrecen todo y todas las demás se quedan sin recibir nada, pues.
¿Cómo es que se llama la que dirigió la de La Mujer Maravilla?
Patty Jenkins.
Patty Jenkins. ¿Cuáles serían las otras dos mujeres?
Sí, bueno, la lista es Bigelow, Ava DuVernay, Sofía Coppola y bueno, ahora Patty Jenkins con todo el éxito. Bueno, ahorita se unirá Anna Boldin con el éxito de Capitana Marvel.
No es cierto.
Pero bueno, la idea es eso, ¿no? De que es interesante ver esas trayectorias pues que tienen, pero bueno, también fue el año, y sobre todo si vemos con quién estaba Kimberly Pierce, porque ese también fue el año de Spike Jonze, que entra con Being John Malkovich, que fue una cosa, bueno, que disruptora, y él también encontró como su nicho, y cuando digo que encuentra su nicho es que además encuentran pues financiamiento, es como que a los artistas que se les respeta, digamos, de que siga trabajando en sus rarezas, por así decirlo, pero que van a tener un lugar, digamos, dentro del mercado, pues, o sea, dentro de un segmento particular que los va a llamar la atención. Entonces, bueno, es interesante ver estas figuras que surgieron de ese año, bueno, un Sam Mendes que venía de dirigir teatro, ¿no?
Sí,
Y bueno, con Belleza
Belleza
Americana
Americana, American Beauty.
se logra consolidar allí como figura, independientemente de lo que la gente pueda opinar acerca de Belleza Americana o no. Pero yo creo que es
Porque
importante.
hay una rama que la odia.
Sí, o
A mí me
sea,
gusta.
porque lo ven como, son los, es una película muy emblemática del el pesar, digamos, de la clase media blanca norteamericana, ¿no? Que es como esta sensación de vacío existencial que tienen, de haber logrado, digamos, la casa, el trabajo y tener la familia, pero si se compara, digamos, con otro tipo de luchas que se están dando, pues es así que se convirtió en un tema muy repetitivo. Es como que cada festival de Sundance nos ofrecía una nueva versión de belleza americana, ¿no? Del
Claro.
hombre blanco, que clase media, que está sufriendo su crisis de mediana edad, pues. Entonces, dio como con el golpe allí, pero lo que siguió fue como una serie de repeticiones. Y me pareció muy importante el análisis que hacía Amy Nicholson, una crítico de cine, que para ella era muy representativo belleza americana, de una época en la que esas eran las preocupaciones y que de la sociedad como tal, de la sociedad norteamericana clase media en ese momento, pero que esas preocupaciones se vieron completamente, digamos, puestas a un lado cuando ocurre el ataque terrorista a las Torres Gemelas, ¿no? Que es como, ok, entonces vino toda esta ola de que, ok, este es un problema como más grande, ¿no? Es
Claro.
nuestra vulnerabilidad ya no es tan existencial o hipotética o metafórica, sino es real, ¿no? Nosotros como país o como la concepción del imaginario colectivo cambió profundamente, ¿no? E incluso lo vemos en el cine de superhéroes, ¿no? De cómo cambia también
Claro.
en los eventos o las situaciones que allí se presentan, ¿no? Y las repercusiones, ¿no?
A veces.
Entonces, esto fue como un año de esa transición a lo que terminó siendo, que es lo que estamos viviendo aún, pues todavía estamos viviendo ese manejo de cine de acción y de secuencias y de eventos que vienen alimentados por lo que ocurrió, pues el ataque en Estados Unidos.
Claro, leyendo sobre el tema también coinciden con estos años que el que termine en 9 es como el que está finalizando la década. Sí. Entonces suele ser importante porque siempre marca el cierre de algo. Como en este año, por ejemplo, con Endgame, uh-huh. dentro de 20 años vamos a hablar de la película que probablemente sea la número 1 en ventas por un tiempo a nivel mundial. Pero revisando y leyendo sobre el tema, como les repito, en el año 59 se estrenó Los 400 golpes de Truffaut, por ejemplo, uh-huh. y en el 69 la nueva época esta, el resurgir de los americanos, una película como Easy Rider o estas Ajá. películas que estaban dándole como un respiro al Hollywood que se estaba muriendo en la parte clásica y renaciendo ahora con los tipos que en los 70 la iban a romper como Spielberg, como Coppola y uh-huh. todo este grupo, ¿no? Entonces creo que también es parte de, es lo natural, cada año que termine en 9 va a ser importante porque va a...
Claro, el final de una década.
Pues. Para Venezuela también fue un año, pues, ¿sabes? Tenemos 20 años de sí, este proceso político sí, que nace en esa época. Sí, sí, acá en Venezuela hay unas películas, al menos en taquilla, que difícilmente uh-huh. en este momento alguna película pueda hacer 350 mil wow. espectadores, como Huele Pega en ese año. Y yo recuerdo...
O sea, Huele Pega es una película del 98 que se mantuvo en cartelera del 99.
Esa fue Amaneció de Golpe.
Okay.
Que se
okay.
estrenó a finales del 98 y estuvo nominada a los Goya. Ajá. Fue la que representó a Venezuela al Goya ese año 99. Claro. Y estuvo en cartelera y fue como importante. Uh-huh. Sí, porque sí. además fue el último guión de un dramaturgo importante en Venezuela como Cabrujas, que había claro. muerto 4 años antes. Entonces, que llegara al cine y hablara de un hecho tan trascendental como el golpe de Estado del año 92. Como
estando la figura, digamos, la figura principal, bueno, como claro. candidato allí en ese momento.
Por eso, de ahí radica el éxito, ¿no?, de la película, de que sí. a finales del 98 se estrena y se mantiene a casi que hasta que sube al poder Hugo Chávez en el año 99. Uh-huh. ¿Alguna cosa así importante, alguna película que tú tengas de ese año que el no esté considerada? Así como me pasa a mí con Wild Wild West, por ejemplo. ¿Alguna que recuerdes que tú digas, oye, yo vi esta película y me gustó?
No, bueno, de esas películas yo creo que es importante que formaron parte como de un evento y del cual yo me sentí como un poco desconectada, pero quería, ¿no? Quería unirme, que es cuando... 99 fue el boom de La Amenaza Fantasma, de Phantom Menace. Que es como, ok, vuelve la trilogía de Star Wars, ahora vamos a contar la historia inicial. Yo estaba familiarizada con Star Wars porque lo pasaban los fines de semana en las mañanas y veía la figura de así de R2-D2 y de C-3PO y me parecía simpático, pero nunca tuve una conexión con eso. Y me llamaba la atención, pues, ver culturalmente lo que esto representaba, porque era eso, ¿no? Como el regreso de la saga, el regreso de George Lucas. Entonces fue importante y yo creo que fue el año en el que se consolidó esta idea de que las historias realmente nunca van a terminar. Pues, o sea, lo que quedó consolidado por Hollywood, siempre va a haber una nueva versión, un nuevo reboot, un nuevo relanzamiento. O sea, ya la manera en cómo está consolidado, pues, es que estas historias van a vivir, pues, más que nosotros incluso, pues, nos van a superar, ¿no? Entonces, bueno, eso fue La Amenaza Fantasma. Y por el otro lado tenemos a una de las secuelas, el Padrino 2 de las películas animadas, que es Toy Story 2.
Ah, ¿verdad?
Que, bueno, en cuanto a historia fue maravilloso porque en ese momento las secuelas animadas uh-huh. tenían su lugar en las películas que iban directo a home video, directo a VHS, a DVD.
DVD que estaban haciendo.
Exacto, estaba en ese momento el boom. Uh-huh. era como que tenía, ese era el nicho, ¿no? Entonces, las películas, las secuelas como tales animadas, volver a llevar estos personajes, Pixar demostró que con una muy buena historia, pues claro. podíamos continuar y seguir. Y bueno, ya estamos a pocos meses de que se estrene la cuarta, ¿no? Entonces, creo que va a haber como todo un evento bastante importante. Bueno, Disney ya se encargará de hacer como el recordatorio y enlazar, ¿no?, de lo que significaba esta secuela animada que estaba llegando a los cines, además con una tremenda historia de esas secuelas que se consideran mejor que la primera película, además un tema de animación, ¿no? Si vemos sí. la animación de la primera con la segunda, bueno, es un tema de que se Salto, eleva claro. el producto, pues, el mucho más elevado.
Y la tercera, ¿no?, es que es increíble, yo no sé qué van a hacer para la cuarta, porque la tercera, a mí me gusta un poco más la tercera incluso sí. que la segunda. Sí, y sí. es eso, que han ido creciendo, la historia ha ido mejorando, y obviamente claro. la animación también, por el mismo paso sí. del tiempo y de la tecnología y los avances. Y ahora una cuarta, tú dices, uy, ahora quieren hacer estos tipos. Ojalá les salga bien, porque además es algo como entrañable. Todo el mundo quiere
Claro.
Toy Story. Yo no conozco a alguien que odie Toy Story. Y el que lo odie.
Bueno, y otra figura, digamos, importante,
Ajá.
Almodóvar, ¿no? El año del 99. No sé por qué, para mí ese fue el año en el que supe que existía un director que se llamaba Pedro Almodóvar, pues con Todo sobre mi madre. Creo que fue donde el boom, digamos, llegó incluso, fue como mucho más allá del nicho cinematográfico, sino fue como una cosa más de espectáculo. La llegada del, digamos, con tanta fuerza a los Oscars, se convirtió como en una figura que estaba como dentro del radar de que, ah, es un director español de
Sí.
bastante renombre, ¿no? Y que
Sí.
logró estar
Ya tenía
allí.
como 10 años internacionalizándose desde el Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es de finales de los 80. Y bueno,
Sí.
aquí como que toma, ya, aquí está el Oscar
Exacto,
con
gran
una película,
figura.
con además con una película de sus mejores películas, de las más de 20 películas que ha dirigido, es una de esas más, de esas que tú tienes en las cinco preferidas de Almodóvar. A mí me gusta un poco más Hable con ella, me gusta más o Los abrazos rotos, pero valoro mucho eso y es un merecido Oscar sin duda para Almodóvar, que además también estaba llegando Penélope a Hollywood.
Claro.
Penélope Cruz estaba llegando a Hollywood. Banderas ya tenía un buen tiempo también. Banderas sí
Sí.
llega como en esa primera etapa de Mujeres al borde a finales de los
Sí.
80, inicios de los
Sí,
90,
él se
¿no?
aprovechó esa ola,
De
pues.
esa ola. Que el mismo Almodóvar no pudo capitalizar
Exacto, no
como
se
si
pudo
Banderas,
montar
por
ahí.
ejemplo.
Sí.
Pero bueno, ahí estaba, iba para eso y ahí
Y
estaba.
bueno, de la industria, digamos, en un nivel más general, pues ese fue el 99, fue el año en el que salió una empresa que se encargaba de hacer entregas de DVD a casa, y esa empresa se llamaba Netflix.
Exacto, es verdad.
Ese fue el año en el que nació lo que algunos consideran un gran monstruo que está acabando con la industria, lo que algunos ven como la esperanza, pues, de que muchas voces y tengan el
Pero es que mira
espacio y
cómo
muchas
comenzó
personas
y
tengan.
mira lo que es ahora. Entonces yo creo que es injusto tratarla como un monstruo maligno que está destrozando todo
Sí,
eso.
bueno, esa es
Viene a
una
cambiar.
posición extremista, ¿no?
Sí.
Pero digamos que bueno, es que así es como se ve, pero bueno, empezó con sus muy humildes inicios, y bueno, es importante ver, ¿no? De lo que es ahora la industria. Yo lo que veo al ver la taquilla, al mencionar estas películas, es la diversidad, ¿no? O sea, hay películas, o sea, como para todos los gustos. El 99 también fue un excelente año de lo que es el cine adolescente, pues el cine dirigido a ese target.
Sí.
Ese es el año de Cruel Intentions, de Ten Things I Hate About You, o sea, son American Pie,
American
que
Pie.
sentó un precedente de comedia, del
Claro.
tipo de comedia, ¿no? Que digamos, se vivió en lo que fue toda la década de los 2000,
Sí.
ese tipo de humor.
Y entonces también era como la caída de el cierre, la última etapa de enfocar las ventas de las películas por estrellas famosas, actores. Y eso cambió en los últimos 10 a lo que ahora son los superhéroes, ¿no?
Exacto.
Y era como iba mutando ya todo el
Sí.
negocio. Y bueno, vamos a ver, eso va a seguir mutando porque todo
Claro.
cambia y evoluciona a diario.
Vamos a ver qué nos deja este 2019, pues, en
Sí.
cuanto a cine, ¿no? O sea, qué evaluación luego se podría hacer y cómo se va a ver, pues, en una década, pues, lo que ha logrado. Históricamente, pues, obviamente hay un precedente de taquilla, pero ahora, pues, no sabemos cuánto dure ese precedente una vez que Disney tiene a su mano estas, digamos, propiedades intelectuales a las cuales puede seguir sacando muchísimo más, pues.
Sí.
Entonces, es como que, oye, ya no se sabe cuál va a ser el límite, digamos, de este gran abarque que va a tener la industria en cuanto a taquilla, ¿no? Entonces, como queda ese precedente lo que estamos viviendo ahorita, pero no sabemos incluso si el año que viene se ha roto nuevamente ese récord que se impone
Yo
hoy, ¿no?
sé que en 10 años vamos a hablar de Endgame. Yo creo que en 10 años vamos a hablar de este año se estrena El Rey León, ya se
Sí.
estrenó Dumbo,
Sí, este es
viene
el año de
Aladdin, de live
Fanchas,
actions, que
claro.
también puede como que sea una nueva tendencia, veamos cuánto dura, eso va a depender también el éxito y el recibimiento. Creo que
Claro.
Dumbo no fue precisamente
Sí.
la más fuerte o la más dura, vamos a ver qué tal El Rey León y
Y bueno, será el
Aladdin.
cierre de lo que es la trilogía Star Wars, de esta también. Nueva trilogía, ¿no?
Nueva trilogía.
Y bueno, ya veremos pues cómo va. Cómo
yo vi por allí una lista de por lo menos hasta el 2026,
sí,
27
sí,
de
ya tenemos nuestra
calendario,
vida,
¿no? Sí.
Programada. Los programadores de Disney ya se encargaron de decirnos qué es lo que
y dentro de 10 años, cuando estemos en la temporada 50 de al final de la pantalla.
Transmitida a través de un Google Glass, de sus lentes Google o algo así. Un dispositivo directo en sus oídos, pues.
Bueno, el cine no para y el cine te lleva, te traslada y te emociona y te hace pensar y creer en mundos que no existen, y va a seguir siendo así, creo yo, por gracias a Endgame este año, por mucho más tiempo.
Bueno, es ver eso, ¿no? O sea, ver hacia dónde vamos y bueno, ahora queremos pues escucharlos a ustedes, saber cuáles fueron sus películas entrañables de esa década o si hay otro año en particular que ustedes consideren de que es importante. Yo creo que el 2007 también, si lo miramos con lupa, es un año también bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, nada, que nos compartan. Seguimos en las redes, seguimos al final de la pantalla, estamos en Twitter, estamos en Facebook, también tenemos el boletín. Todas las películas que hemos mencionado, pues allí van a encontrar el listado. Y bueno, nada, seguiremos escuchándonos ahora en estos inicios de esta
temporada. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.
Chao.
Chao.